Mi nombre es Elario Aparicio, soy el profesor tutor encargado de esta asignatura. Esta asignatura se llama Derecho Civil 1.1, o lo que es igual, 1.1, y estamos tratando sobre la parte general y derecho de la persona. Bien, hoy es parte general, repito, y derecho de la persona. Hoy es jueves, día 13 de diciembre, jueves, día 13 de diciembre. Estoy en el aula 1 del centro asociado de Jaén. Este centro asociado, esta sede de Jaén Capital, pertenece, está escrita al centro asociado Andrés de Valdelvira de la provincia de Jaén. ¿Ok? Bien, para mí esto es un orgullo, una satisfacción, estar esta tarde, como siempre, todos los jueves que sean lectivos, estar con vosotros. De manera presencial, hay una compañera, una chica que se llama Ana y está Amador en el aula 1. Y ahora mismo, de usuarios conectados, están dos compañeros. En el caso de Jacinto, me consta que es compañero, un alumno, y F. Rodríguez 1163, no tengo ni la más remota idea. ¿Vale? Pues a todos bienvenidos. Una cuestión. Estamos tratando, mientras estaba preparando la PEC, editándola para identificarla y luego ponerla en la página oficial de la UNED en Inteca, estamos hablando sobre la PEC. La PEC ya está abierta y comprende entre los días 10 al 18. Entre los días 10 al 18. Y estaba mirando también la prueba de la PEC, que se corresponde con respecto a la calificación total, al 100% de la asignatura. Lo primero es voluntario. Y lo segundo, que no te puntúa negativamente. Si la haces y no la sacas adelante, no te puntúa negativamente. Bien, estupendo. Entonces, ¿qué representa la PEC? La PEC, para que te la tengan en cuenta, si la realizas, es voluntaria, repito, tienes que sacar en la prueba presencial, en la prueba escrita, en el examen o prueba escrita, una calificación mínima de 7. 7 puntos sobre 10. ¿Bien? Estupendo. ¿Y qué representa el examen? Si haces la PEC, la prueba presencial o examen escrito es el 75% de la nota. Por lo tanto, en esa extensión, en esa relación de ideas, y cuantitativamente, si representa el 75%, el 25% restante hasta completar el 100%, es decir, el 25% se corresponde con la PEC. ¿Bien? Y luego sé si la hace. Si no la hace, el 100% de la nota, de la calificación, es el examen escrito o la prueba escrita, la prueba presencial. ¿Ok? Estupendo. Bueno, pues nada. Sencillamente que fluctuamos con ese 75% de la prueba presencial si hace la P y el 25%. ¿Ok? Y ahora, otra cosa. Me preguntaba Amador que cómo podía acceder a... Y tengo que minimizar. Tengo que minimizar porque ya tengo abierto aquí, más o menos, para que veáis dónde está la PEC dentro de tareas, en el icono tareas, dentro de los iconos que se corresponden con la asignatura. Con esta asignatura, Derecho Civil 1.1, parte general y derecho de la persona. Entonces, voy a minimizar aquí para que en la pantalla, para que Ana y él vean en la pantalla, lo mismo que veo yo en la pantalla son los que ven ellos en una pizarra digital que tengo detrás. ¿Ok? Bueno, sigo hablando, pero no me vais a ver. Entonces, yo ahora me meto aquí en la página oficial, identificando mi nombre de usuario, para ir a la asignatura. En concreto, nombre de usuario, estoy poniendo mi contraseña, está cargando, a ver, de vez en cuando vuelvo, hola, sigo aquí, me estáis escuchando, espero que sí, me estáis escuchando, y está cargando, y nos vamos a esta asignatura. Está cargando. Y me dice, no sé por qué, ahora estaba cargando. Está cargando. Sigue cargando. Sigue cargando. Venga, vamos. Venga. Venga, ya. Mira, ¿veis aquí en el icono de la izquierda tareas? Hoy aquí en el centro. Ve Amador, ve Ana, tareas en el centro. Pincha. Hoy tiene sus días, navegador. O hay mucha gente metida en este mismo momento con un montón de personas que están dentro de la página oficial de la UNED. Sigue cargando. ¿Ves? Lo tiene aquí en tarea a la izquierda o aquí, pero ya se ha abierto. Y nos vamos abajo. Nos vamos abajo. ¿Veis? Amador, es importante que tomen nota, por supuesto, pero también, mire. ¿Veis aquí que pone 18 de diciembre de 2008, abajo, casi abajo? Si hubiera un peldaño, el penúltimo abajo, ¿veis que pone primer cuatrimestre, parte general y personal, curso 2018-2019 abajo? Pincha en detalle. Se te vuelve, está cargando, ya se te abre, a mí me identifica como el área Aparicio, a vosotros, y luego hay aquí, para meteros, te dice, ¿ves? Contestar, ve abajo, en azul, contestar cuestionario, Amador, Ana, no lo ha dicho el rojo.
No, no,
bueno, es voluntario, he empezado a decir que es voluntario, pero yo enseño como siempre, ¿no? Para eso están las tutorías. Veis abajo que pone contestar cuestionario, y entonces pues ya pincha. Y es un único intento. ¿Vale? ¿Ves? Y pone que estará activa. No, pues. Pues no es, no es real del no es real del 10, del 10 al 18. Aquí pone del 12 al 20. ¿No lo veis? ¿No lo veis aquí en instrucción? Bueno, no sé si lo veis. Bueno, sí. Bueno, pero tú me tienes que creer y está Ana también. Que está activa. Claro, yo le hago más caso a la aplicación informática en sí, más que a un documento que yo tengo. Que está activa del 12 al 20, que tiene un único acceso, un único intento, y que tiene 120 minutos. ¿Vale? Y el día 20, a las 23:55, termina. Del 12 al 20. Del 12 probablemente haya habido alguna rectificación. ¿No lo veis?
Sí.
Un único intento y son 120 minutos. Interrumpido. ¿Vale? Bien, ¿lo habéis tenido claro? Ahora ya salgo de aquí y me volverá a sacar al lugar donde hemos comenzado, dentro de la aplicación. ¿Vale? Bueno, no me quiero entretener más. Estoy esperando. Ahora ya prueba objetiva. Ahora ya me voy a plan de trabajo. Quiero salirme, ¿veis? Ya os lo digo. ¿Veis aquí tarea? En el icono tarea. Ahí. ¿Verdad, Ana? Pone cuestionario, foros de debate, tablón de anuncios, por donde pincha tarea. Ahí. ¿Veis? Que tenéis que tener actualizado, como dice, o el Firefox, o Mozilla, o en este caso Google Chrome, que es mi caso. ¿Ok? Bueno, pues ya está. Magnífico. Bueno, pues nada. Volvemos. Ahora sí. Que cuando te conectas, en las instrucciones pone del 12 al 20, pero que cuando te conectas pone. Bueno, entonces ya me he pasado listo. Del 10 al 18. Bueno, ya sabemos que es del 10 al 18. Es que hasta ahora, Jacinto. Hasta que no he vuelto, estaba viendo las otras pantallas, los otros pantallazos, y hasta que no he vuelto ahora aquí a la web conferencia y por supuesto a ver el chat, pues no he visto que. Y entonces del 10 lo definitivo, ya nos lo está diciendo nuestro amigo y compañero Jacinto Gutiérrez, del 10 al 18. Y lo demás sí sigue siendo un único intento, 20 preguntas, 120 minutos. Del 10 al 18. ¿Bien? Estupendo. Bueno, pues nada. Pues vamos a comenzar donde nos quedamos el último día. ¿Se os parece bien?
Pues no. Y esas 20 preguntas que hay que desarrollar.
No, verdadero o falso. Ah. Tipo test. ¿Verdadero o falso?
Yo digo, como hay que desarrollar cada pregunta, aunque sea
no, son 20 preguntas tipo test. ¿De verdadero o falso? Nos da tiempo, ¿eh? Tenéis 120 minutos. Pensando
sí,
bien.
Sí, no, ya no. Sí, había que desarrollar cada una y poco que desarrolle, te come el tiempo rápido. Sí.
Bueno, ¿dónde nos quedamos el último día? Bien, nos quedamos el último día, ¿os parece bien? Comenzamos en la página 246. Yo siempre hablo de la última edición. La edición 24, la 24 de 2018. Empezamos el epígrafe 2.3. Es decir, estamos tratando, y nunca mejor dicho, siempre hay una, lo diré, que justificar donde nos quedamos el último día. Todo nace en la página 245, el epígrafe 2, la nacionalidad de origen. Hemos visto el 2, hablamos de las distintas modalidades de nacionalidad de origen. Vimos el 2.1, el ius sanguinis o filiación. Vimos el 2.2, el ius soli o nacimiento en España. Ius soli, derecho de suelo, ius soli. Y comenzamos hoy, ahí nos quedamos, en el 2.3, adopción de menores extranjeros por españoles. Bueno, esta sería, de las cuatro modalidades, la tercera dentro de la adquisición de la nacionalidad española de origen. Y entonces, este 2.3, la adopción de menores extranjeros por españoles, se le otorga a nacionalidad española de origen al extranjero menor de 18 años adoptado por un español. Menor de 18 años. Ya veremos que hay otra modalidad para mayores de 18 adoptados. Los adoptados de mayores de 18, ya lo veremos en la adquisición de la nacionalidad española derivativa y en concreto la de opción. Pero aquí hablamos de menores de edad, menores de 18 años, que están en el artículo 19.1. Y se adquiere esta nacionalidad, adquisición de la nacionalidad de origen, se adquiere desde el momento de la adopción. Bien, bien, estupendo. Vamos a continuar. La cuarta y última de las modalidades de adquisición de la nacionalidad española por origen. Y vemos en el 2.4, consolidación de la nacionalidad o posesión de Estado. Se puede adquirir, o mejor incluso, es mejor hablar, se puede consolidar, puede adquirirse o consolidarse la nacionalidad española de origen en virtud de la posesión de Estado, que viene en concreto en el artículo... En el artículo 18, laudable, Jacinto, ¿dónde es lo de laudable? ¿Dónde está laudable, Jacinto? Ah, laudable, que es elogiable, que es estupenda. Una laudatio es algo a favor. Laudable es elogiable, positiva, favorable. ¿Ok? Venga, vamos a continuar. Bueno, pues ya hemos visto esos cuatro supuestos. Hemos tratado en el último caso la posesión de Estado, que recoge el artículo 18. Y luego nos queda una última, y tiene sentido, que es relativamente reciente, que sería la quinta y última, ahora la quinta y última, de las modalidades de adquisición originaria de origen, y es la descendencia de personas exiliadas o represaliadas, la ley 52/2007. Esto es la ley de memoria histórica, ¿eh? Y en la exposición de motivos, en el penúltimo párrafo de la exposición de motivos, pues habla de esos descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originalmente españoles. Bien, bueno, no me voy a detener, tiene muchísimo interés, pero tenemos que seguir avanzando en nuestra andadura del programa. Venga, más preguntas que ha hecho el equipo docente. Nos vamos a la página 247. Página 247. Ahora estamos tratando, todo viene el origen del apartado 3, la nacionalidad derivativa. La nacionalidad derivativa es algo tan elemental como que no es original, no es de origen. Y hay tres modalidades, y las tres son importantes porque las tres lo ha preguntado el equipo docente. Y nos circunscribimos, nos centramos en el 3-1, la opción. Hay tres modalidades de nacionalidad derivativa: la opción, la carta de naturaleza y la naturalización por residencia. Pues vamos a la primera, el 3-1, la opción. Ha sido objeto de examen en tres ocasiones. Han preguntado la opción. Bien, vamos a hablar un poquito de la opción. Bien, la opción son para aquellas personas que carecen de los requisitos necesarios para aceptar la nacionalidad española de origen. Por lo tanto, los supuestos de adquisición de la nacionalidad española en virtud de opción son cuatro. Son cuatro. ¿Cuáles son? Primero, lo veis en la página 247 abajo. Primero, la afiliación o el nacimiento en España cuya determinación se produzca después de los 18 años de edad del interesado. Segundo, la adopción del extranjero mayor de 18 años de edad. Lo habéis visto que antes hemos visto el menor de edad. El menor de edad adquiere la nacionalidad de origen. Según el artículo 19.1. Aquí es mayor de 18 años. Tercero, estar o haber estado el interesado sujeto a la propia potestad de un español. Bien. Y cuarto y último, las personas que sean descendientes de padre o madre que hubiera sido originalmente español y nacido en España. Bien. Bueno, pues vamos a continuar explicando un poquito más de la opción. Ya en la página 248 vemos que la declaración de optar de la nacionalidad española deberá ser realizada en el plazo de 2 años. Es importante que sepamos, en cuanto al factor tiempo, esos 2 años, porque va a ser una constante en la opción. Bien, la opción fundamentada en la sujeción a la patria potestad de un español permite que los tantos puedan hacerlo con anterioridad a los 18 años. Por eso es importante decir que la habilitación especial que nos da el artículo 22, pues que el mayor de 14 años también puede formular por sí mismo la declaración de opción, asistido, lógicamente, por su representante legal. Es decir, que también un mayor de 14 años, entre los 14 y los 18, puede solicitar la declaración de opción. Los plazos legalmente previstos para el ejercicio de esta opción son de caducidad. Si nos acordamos de la distancia, la diferencia entre caducidad y prescripción, pues aquí vemos ejemplo en el propio artículo del Código Civil, ejemplo de caducidad. Bien, estupendo. La adquisición de la nacionalidad española mediante opción ha tenido un impulso favorable en la disposición séptima de la ley 52 barra disposición adicional séptima de la ley 52 barra 2007. También para los que padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Esta disposición tiene dos apartados que tenemos que reseñar. Primero, las personas cuyo padre o madre hubiese sido originalmente español podrán optar a la nacionalidad española de origen en el plazo, veis otra vez que nos encontramos en el plazo de 2 años. ¿Veis cómo nos encontramos 2 años de nuevo? Y segundo, este derecho también se reconocerá a los nietos de todos aquellos represaliados que padecieron persecución o violencia. Bien, estupendo. Primero, los supuestos de la adquisición de la nacionalidad derivativa, la opción. Segundo, el 3. La carta de naturaleza. La carta de naturaleza nos la encontramos en el artículo 21 primero. Fundamentalmente en el artículo 21 primero. ¿Ok? Bien. ¿En qué consiste esta modalidad, esta opción por carta de naturaleza? Pues la otorga discrecionalmente el gobierno, el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, cuando los interesados, las personas, tienen una circunstancia excepcional. Esa carta de naturaleza es una forma especial y privilegiada de un otorgamiento de la nacionalidad española por el Poder Ejecutivo, por el Consejo de Ministros, por el Gobierno, el Consejo de Ministros, los viernes, por carta de naturaleza. Bien, La singularidad de esta modalidad es por esas circunstancias excepcionales del interesado y por su otorgamiento discrecional, no reglado. Es un otorgamiento discrecional y es el gobierno el que lo hace. Ese otorgamiento de la Carta de la Naturaleza debe materializarse en un Real Decreto emanado del Consejo de Ministros. Hay un expediente. Hay un expediente preparatorio. Y el gobierno cuenta con un medio, con este medio excepcional de otorgamiento de la nacionalidad española a las personas interesadas que tengan una circunstancia excepcional. Bien, bien. No será mucho, pero ahí está, por Carta de Naturaleza. Aquí en la página 249, la SATE, como siempre, con esa brillantez que le caracteriza, pues por Carta de Naturaleza, pues ahí te cita una serie de profesionales en el deporte que en los últimos años, dentro de la alta competición, pues se le ha dado, bueno, en los últimos años. Fijaros que hay dos jugadores emblemáticos en los años 60-70 de baloncesto del Real Madrid, Clifford Louis y Bradley. Y en los últimos años, la saltadora, una saltadora de altura que nunca ha montado, si no recuerdo mal, su nacionalidad de origen era cubana. ¿Vale? Bien, esto es un medio excepcional de otorgamiento, que también se le ha concedido a todas aquellas personas que sufrieron los atentados en Madrid del 11 de marzo de 2004, como tenéis ahí hacia la mitad de la página, 249. ¿Vale? La concesión a las víctimas de los atentados a través de la Carta de Naturaleza. Bien, luego, un poquito más abajo, también en esa ley de la que ya hemos citado el artículo, en la ley 52/2007, de 26 de diciembre, el artículo 18, por la que se reconoce y amplía el derecho a favor de todos aquellos que padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura. También se les concede por Carta de Naturaleza. Estamos a punto de finalizar, como podéis comprobar, la página 249 y el artículo 41, también de la ley 29/2011 para las víctimas del terrorismo. También se les concede por Carta de Naturaleza. Ya en la página 250 hablamos de los sefardíes, las personas que tienen origen y ascendencia sefardíe. Hay una ley 12/2015 de 24 de junio sobre todos aquellos que tengan una ligazón con las personas sefardíes originarios de España. Bien, estupendo. Vale. Y esa es otra modalidad a tener en cuenta dentro de... Bien, vale, por Carta de Naturaleza, bien.
¿Cuál es la nacionalidad por naturaleza según la ley esta?
¿El artículo 21 primero?
La ley 52/2007.
Ah, sí.
Para las víctimas que, bueno, que padecieron persecución o violencia durante la guerra. Es decir, si se me pasan los 2 años por opción, puedo optar por...
Efectivamente, sí. Vale. Podría hacerlo, por Carta de Naturaleza. Bien, no, interesante tu pregunta. De todas maneras, no creo que eso sea un problema, incluso por opción para conceder.
Sí, sí, sí.
Ven el expediente y si lo puedes, haya unos mínimos medios de prueba y te la pueden conceder. Bien, estupendo. Venga, vamos a la tercera y última de las modalidades dentro de la adquisición de la nacionalidad derivativa. Hablamos en el epígrafe 3.3, estamos en la página 250, la naturalización por residencia. ¿Dónde no lo encontramos en el Código Civil? Artículos 21 y 22. Bien, aquí hablamos de una de, aunque sea la tercera, aquí hablamos de una de los supuestos más característicos, que es por residencia, por tiempo, por residencia. Tanto para todos aquellos que no hayan conseguido con las otras modalidades, los otros supuestos que hemos explicado, o también para patria. Bien. ¿Qué es lo que te exige, por ejemplo, el artículo, el Código Civil en el artículo 22.3? Pues que la residencia ha de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud, a la petición. Legal, tu residencia ha de ser legal, estamos al final de la página 250. Legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. Ahora hablamos de los plazos. ¿Cuáles son los plazos? Y estamos en la parte superior de la página 251. Bien, pues vemos que hay 4 supuestos. El primero, A, residencia decenal, residencia de 10 años. Esta dice, las artes con un magnífico criterio, como siempre en él es costumbre, que hay tantas excepciones que probablemente ni valga la pena calificarlo, ¿eh? Pero que hay una residencia de 10 años. Segunda, B, de 5 años, residencia quinquenal. Esto es normalmente para todas aquellas personas que hayan obtenido un refugio. ¿Vale? 5 años. B. C, tercera, residencia bienal. 2 años, importante. Importante porque aquí nos encontramos con que son todos aquellos nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal, Sefardíes, ¿bien? Y son 2 años, ¿vale? Estupendo. Y luego llegamos al cuarto y último de los supuestos dentro de naturalización por residencia, y es la residencia anual de 1 año. ¿Cuáles son? Pues son esos supuestos que podemos ver desde la A a la F. Son 6 supuestos. De la A a la F. Primero, el que haya nacido en territorio español. Segundo, el que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar. Tercero, el que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de ciudadanos e instituciones españoles durante 2 años consecutivos. D. Cuarto, el que al tiempo de la solicitud llevara 1 año casado con español o español y no estuviera separado legalmente. E. El viudo, viuda o español, si a la muerte del cónyuge no existiera separación legal. Y F. Y última, sexta, el nacido fuera de España de padre o madre o abuelo. Bien, la residencia, volvemos a repetir, tiene que ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. Y por lo tanto, no es por sí sola causa de atribución de la nacionalidad. Es necesario, según el artículo 21.2, que haya motivos razonados de orden público de interés nacional. Y el 22.4, pues que tiene que el interesado, que tiene que justificar mediante un expediente, pues que tiene buena conducta cívica y grado de integración en la sociedad española. Buena conducta cívica. ¿Eh? En esa naturalización por residencia. Bien, esta concesión española por residencia es un juicio razonado por parte del Poder Ejecutivo, al que se le acredita al solicitante los requisitos materiales de su inserción en la comunidad española, en la comunidad nacional. ¿Vale? Luego ya, esto es lo más importante, porque luego ya en la página 252, pues sigue extendiéndose en los distintos apartados que corresponden al artículo 21 y 22, pero viene a decir más o menos lo mismo. ¿Vale? Bien. Importante. Importante porque nos vamos a la página 253 y ha sido también objeto de examen, repito, las tres modalidades de la adquisición derivativa, ha sido el 3.1, 3.2, 3.3, ha sido objeto de examen en distintas ocasiones. Pero el 3.4 en la página 253 ha sido objeto de examen en 2 ocasiones, y son los requisitos comunes a la adquisición derivativa. En el fondo estamos hablando del artículo 23 del Código Civil, artículo 23. ¿Cuáles son estos 3 requisitos comunes para adquirir la nacionalidad española en derivativa, o por opción, o por carta de naturaleza o residencia? ¿Cuáles son? Los siguientes. Primero, A, que el mayor de 14 años es que jura o conjure o prometa fidelidad al rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. Primero. Segundo, que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad. Y tercero, que la adquisición se inscriba en el registro civil español. Estos requisitos deben ser cumplidos por los interesados en la adquisición derivativa de la nacionalidad española. Y hay que inscribirlo y hacerlo partícipe al encargado del registro civil. Aquí, al encargado del registro civil, el oficial, secretario de registro civil, secretario judicial. Bien, bien. Y esta modalidad de adquisición, ¿cómo se lleva a cabo? Primero, en el caso de que la nacionalidad española se haya adquirido en virtud de carta de naturaleza por residencia, el interesado dispone de un plazo de 180 días para cumplir los requisitos. Tiene 180 días. Este plazo es de caducidad. Bien, tanto por carta de naturaleza o por residencia. Y ya el segundo, claro, nos queda la opción, el plazo de caducidad es de la misma juega en relación con el cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo 23. ¿Vale? Estupendo. Venga. Vamos a continuar. Eso es todo con respecto al capítulo 14, capítulo 14 del manual. Vámonos al 15. Al capítulo 15, vecindad civil. Bien, importante. Quiero hacer una matización. Tenéis que tener claro, lo diré. ¿Qué es vecindad civil? Vecindad civil no va ligada a las comunidades autónomas. Si veis en la página, esto no es materia de examen. Ahora os diré que ha sido materia de examen. Pero, por lo menos que sepáis que es la vecindad civil. Estaba en la página 262. ¿Veis el apartado 1? Apartado 1. ¿Veis en la tercera línea de la legislación civil? ¿Común o foral? Faltan dos líneas para terminar el párrafo. Esto es lo importante. Para hablar de vecindad civil. Faltan dos líneas. ¿Veis en la penúltima línea? Derecho civil común. Y frente a él, los derechos forales. Bien, los derechos forales, es que son las dos modalidades. Y dentro de los derechos forales, nos vamos al segundo párrafo. Nos faltan, yo calculo aproximadamente que faltan cuatro o cinco líneas. ¿Veis cuáles son los territorios de derechos forales? En plan telegrama, Aragón, Cataluña, Baleares. ¿Me sigue, Ana? ¿Me sigue? Repito, Aragón, Cataluña, Baleares, Galicia, Navarra y Euskadi. Bien, y vuelvo a repetir que es vecindad civil en el siguiente párrafo. Segunda línea, vecindad civil. Tercera línea, el derecho civil común por una parte. Y el derecho civil foral o especial vigente por otra. Bien, importante. Eso es la vecindad civil. Lo normal es que luego si tú estás en Cataluña o en Baleares, tu comunidad autónoma se corresponde con el territorio foral, con el derecho civil foral. Por ejemplo, los extremeños, los murcianos, los asturianos, los canarios, los andaluces, dependemos del derecho civil común. El balear es distinto al aragonés, el aragonés es distinto al catalán, el catalán es distinto al navarro, el navarro es distinto al gallego. Y el gallego al de Euskadi, al del País Vasco, a la comunidad vasca. ¿Vale? Bien. ¿Dónde se regula la vecindad civil? Fundamentalmente en el artículo 14. Artículo 14 del Código Civil. ¿Qué es lo que ha preguntado el equipo docente? Ahora ya sí. Nos vamos a página 267. Página 267. ¿Qué ha preguntado el equipo docente? El epígrafe 5.2. La opción propia de los hijos. Porque esto sería una adquisición de, ¿veis de dónde nace en la página 266 el epígrafe 5? Adquisición de la vecindad civil en virtud de opción. Y los hijos, ahora veréis, menores de edad, pueden optar, tienen opción propia para adquirir la vecindad civil. ¿Dónde se encuentra esto? El epígrafe 5.2. En el artículo 14.3. 14.3. Lo ha preguntado el equipo docente en dos ocasiones. Y dice así. El último párrafo del artículo 14.3 permite a los hijos tener la vecindad civil que pueden optar. Ahora vamos. Primero, tanto por la vecindad civil correspondiente al lugar del nacimiento, de manera continua. Segundo, cuanto por la última vecindad de cualquiera de sus padres. Bien, estupendo. Bueno, pues ya os he dicho que con la ampliación de la capacidad de los menores, este nuevo artículo 14, tercero, cuarto, permite la opción a todos aquellos que hayan cumplido 14 años. ¿Bien? Y si no están emancipados, habrán de actuar con la asistencia de su representante legal. ¿Bien? El plazo de ejercicio de la opción comienza a cumplirse los 14 años. Y se extingue un año después. Este plazo, como siempre, en estos casos es de caducidad. Esa ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Vámonos al final de la página 267. ¿Veis el apartado 6, la adquisición por residencia? Pues esta adquisición por residencia lo ha preguntado el equipo docente 5 veces. La adquisición por residencia, 5 veces. ¿Y dónde nos focalizamos nuestra atención en el Código Civil? En el artículo 14.5. Artículo 14.5. Esta residencia tiene que ser habitual y continuada. Esta residencia la puede, como hablamos de la vecindad civil, la puede adquirir cualquier español. Una nueva vecindad civil, ¿eh? Por residencia. ¿Ven? ¿Y este artículo a qué se refiere? Pues la vecindad civil, ya estamos en la página 268, se adquiere primero por residencia continuada durante 2 años. Y segundo, por residencia continuada, 10 años. Esos son claves. Aquí el cómputo del plazo de los tiempos es 10, 2 y 10 años. Y ahora lo vamos a analizar en los próximos minutos. ¿Vale? 2 y 10 años. Bien, pues este artículo al que estamos haciendo mención, al 14.5, pues permite tanto la adquisición de una vecindad civil distinta a la anterior, a la que tú tenías. ¿Eh? ¿Y cuáles son los extremos, las cuestiones que son importantes para hablar de la vecindad civil por la adquisición por la residencia? Pues lo veis hacia la mitad de la página 268. Y esos extremos son 3. A, B y C mayúscula. A, la continuidad en la residencia. El Código Civil dice que si la residencia es continuada, pues estupendo. Es la habitual, la residencia que debe ser inmediatamente anterior a la emisión de la declaración. ¿Vale? Ese es el primero. Vámonos al segundo, al B, de las cuestiones que tenemos que destacar. La declaración de voluntad positiva. La adquisición de una vecindad civil distinta de forma expresa es una manifestación de la integración del interesado en un territorio de distinta vecindad civil. Una vez transcurridos los 2 años de residencia en dicho territorio, puede hacer la declaración cuando guste o ipso iure se producirá el cambio de vecindad civil. 2 años allí. Para demostrar. El B. El C. El tercero de las cuestiones a destacar. Es la residencia decenal de 10 años y el mantenimiento cambio de la vecindad civil. Esto dice que, efectivamente, que plantea, dice la Santa con buen criterio, mayores problemas. Bien. Bueno, pues es indiscutible que quien desee mantener su vecindad civil anterior, que pueda hacerlo. Y por lo tanto, mediante la oportuna declaración ante el registro civil en cualquier momento de ese plazo. Es que yo quiero mantener mi vecindad civil anterior. Bien. Y luego nos pregunta la Santa, con buen criterio. Una vez transcurrido el plazo decenal, sin manifestación alguna del interesado, ¿se adquiere automáticamente la vecindad civil que corresponde por el lugar de residencia? Y la respuesta es afirmativa. La respuesta afirmativa a dicha pregunta. ¿Eh? Hay un artículo del reglamento del registro civil, el 225, que durante 10 años, que se supone que efectivamente tú quieres tener esa vecindad civil. Pero fijaros, a veces hay que cumplir el derecho que al final del párrafo dice que el Tribunal Supremo a veces no lo tiene muy claro. ¿Vale? Bueno, es simplemente que no sepa. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Nos vamos a la página 271. Hablamos abajo, 271, y ha sido objeto de examen hace mucho tiempo, muchísimo, en septiembre de 2012, clases de domicilio. Una vez la preguntaba el equipo docente. Y nos encontramos con el 9.1, 9.2, 9.3 y hasta el 9.4. Está en primer lugar todo esto, el domicilio real o voluntario, el 9.1, se corresponde con el contenido del artículo 40 primero del Código Civil. Es decir, el domicilio real o voluntario es el artículo 40 primero. Bien. Bueno, y el domicilio real, porque nos lo vamos a encontrar mucho, el domicilio real es la residencia efectiva. El domicilio real, segunda línea, tercera línea, es la residencia efectiva. Y el domicilio voluntario, por el que voluntariamente elige la persona. ¿Bien? Entonces, para algunos autores, ¿qué es el domicilio real? Pues dos elementos complementarios. Es la residencia efectiva, que es el elemento material, y la voluntad de residencia. Y esa voluntad sería el elemento espiritual. La residencia efectiva es el elemento material y la voluntad es el elemento espiritual o intencional. ¿Vale? Tampoco compliqué mucho. Bien, se sigue hablando siempre de que el domicilio real es la residencia efectiva, la residencia habitual. Bien, vámonos al 9.2, los domicilios legales. están en el artículo 42 del Código Civil. El domicilio legal es lo que viene por una disposición legislativa importante. A veces el domicilio real o voluntario que hemos explicado en el 9.1 coincide con el domicilio legal. Mi domicilio legal coincide con mi residencia habitual. Que una cosa no excluya a la otra. El domicilio legal a veces también es el CIF, el NIF, a efectos tributarios. Ana, Amador y el resto, a Jacinto y al otro compañero o compañera. Bueno, ¿cuáles son los casos de domicilio legal? Los casos, ¿lo veis ahí? 5. Prácticamente eso es de la antigua ley de enjuiciamiento civil de 1881. Primero, el domicilio de los diplomáticos destinados en el extranjero, será el último que hubiera tenido en el territorio español. Segundo, el domicilio de los hijos sometidos a la patria potestad, el de los menores incapacitados sometidos a la tutela, curatela o sus guardadores. Tercero, el domicilio de los comerciantes, por donde tienen actividad mercantil. Cuarto, el domicilio de los empleados del pueblo en que sepa su destino. Y quinto y último, los militares en servicio activo, pues donde se estén ejercitando dentro del cuerpo al que pertenece. ¿Vale? Domicilios legales. Bien. Ahora vamos al 9.3. El domicilio de los litigantes en la ley de enjuiciamiento civil. Bueno, pues es domicilio pues, donde se producen las notificaciones, las citaciones, el domicilio de los litigantes. Lo que recoge en la actual ley de enjuiciamiento civil de 2000, pues los artículos sobre todo 154 y 155. ¿Vale? Las notificaciones, las citaciones, un lugar donde los litigantes puedan estar localizados. Bien, de todas maneras está el procurador de los tribunales, para eso, pero bueno. Y luego, para terminar, en la página 274, el domicilio electivo. El domicilio electivo es el que uno elige. De una manera excepcional, esporádica, coyuntural. El ejemplo lo tenéis en el primer párrafo, en la cuarta línea. Por ejemplo, el pago del alquiler, que puede ser que se haga en el mismo lugar donde se realiza el alquiler, donde se lleva a cabo la actividad en ese local comercial, en ese local, o en ese piso, amueblado o sin amueblado. ¿Lo veis? También puede ser, por ejemplo, el domicilio electivo, porque lo eligen las partes, si hay un contrato, si hay un nexo obligacional, mediante transferencia bancaria o en la oficina del arrendador. ¿Lo veis? Todo es, en el fondo, el domicilio electivo no es un auténtico domicilio, pero en la práctica puede tener importancia para pagar, para llevar a cabo unos paquetes en lo que se refiere al derecho mercantil, al derecho empresarial. ¿Vale? Bueno, y con estas palabras terminamos y el próximo día empezamos el capítulo 16 del manual El Registro Civil, que solamente ha preguntado el equipo docente hace muchos años. Me adelanto un poquito, la página 289. Página 289, exactamente el epígrafe 5, las inscripciones registradas. Las inscripciones registradas. ¿Vale? Y luego seguiremos con nuestra andadura. Vale, pues muchísimas gracias a todos. Desde Jaén, como siempre, un cordial saludo, mucho ánimo, con todo mi cariño y mi respeto a todos y cada una de vosotras, de vosotros. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mucho ánimo, nos vemos el próximo jueves, día 20. Adiós, un saludo cordial desde Jaén. Adiós, hasta luego. Chao.